sobre los maestros, sobre los educadores. Hoy es el Día Internacional, no. No estoy seguro de eso, pero sí, al menos en Colombia es el Día del Maestro, es sí, el Día del maestro. Profesor. Sí. Más de 350 mil docentes en el país, al menos de los colegios públicos, continúan en cese de actividades y dicen que mañana habrá una gran toma en Bogotá. FECODE así lo anuncia, y los maestros que exigen varias cosas, entre ellas el cumplimiento de unos acuerdos de meses atrás que el gobierno no ha desarrollado. Según el gobierno, no tiene dinero para cumplir esos acuerdos.
Sí, Jorge Mario, esa es una de las versiones, pero pues también dicen que el gobierno sí ha cumplido con una serie de pactos que se habían hecho, creo que son 11, y que se venían resolviendo a medida que pasaban los años. Uh-huh. Entonces, pues ahora los profesores están reclamando otra serie de hechos que en realidad son importantes para todos.
Muy bien, ¿quién está con nosotros a esta hora para hacer conversación en esta mañana en medio del trancón, Karen?
Jorge Mario, nos acompaña la docente Diana Rocío Garzón, ella es docente de lenguas y queremos conversar sobre las condiciones laborales de los docentes, porque hoy es la celebración de su día, pero hay que tener en cuenta que los docentes están en paro, no todos, pero sí por lo menos los del sector público, y queremos hablar acerca del por qué. Buenos días, Diana Rocío.
Muy buenos días para todos y para todas.
¿Cómo amanece, Diana?
Muy bien, muchas gracias por acá, con mucho frío.
¿En dónde está?
Sí, pues sí, acá, estoy por acá ubicada en Puente Aranda, en el Galán.
Sí, pero allí está el colegio donde usted trabaja.
Sí,
Diana.
Sí, yo trabajo en un colegio bilingüe, privado.
Un colegio bilingüe privado. Bueno, y entonces está sacando esos segunditos de la mañana para conversar sobre este tema. Diana, usted sí, hace parte del gremio de los docentes y sabemos que los docentes, al menos del sector público, están en paro, pero todos nuestros padres de familia, nosotros mismos aquí en la mesa, nos preguntamos qué es lo que reclaman los profesores en Colombia.
Bueno, pues en realidad las contestaciones para todos y para todos y todas los profes son las mismas, incluso desde lo privado y desde lo público, porque las condiciones son similares, ¿no? Infortunadamente, pues, se han venido dando un poco de peticiones que no se han tenido en cuenta y que cuando ha llegado el momento de la vindicación, pues han llegado los sindicatos a negociar bajo cosas muy mínimas, ¿no? Entonces, pues una de esas pues siempre ha sido como los salarios, la metodología y la mecánica de la evaluación docente que se está haciendo a nivel de distrito. También se está teniendo en cuenta cómo los muchachos, el mantenimiento de las escuelas, pues porque también se está discutiendo la cuestión del asistencialismo, porque todo se ha ido a la cobertura y no a la calidad de la educación, y se están generando como nuevas expectativas desde lo público, siendo que antes se suponía que esto era pues mucho mejor, ¿no? Entonces, pues es el volver a creer en lo público, es volver a motivar a los estudiantes, pues porque para nosotros no es un secreto que la escuela como institución pues no es algo que los estudiantes disfruten y cada día es más distinta, pero el sistema educativo no da para que nosotros construyamos también de acuerdo a los lenguajes que tienen los muchachos y las muchachas. Entonces, pues en estos 12 años que llevo yo ejerciendo me he dado cuenta que las contestaciones siguen siendo las mismas. Y algunas cosas han mejorado, pero pues en pro de qué también, ¿no? Porque si le garantizan, si a uno le garantizan, por ejemplo, trabajando con el Estado, yo trabajé con el Estado 5 años como profe de universidad, y le garantizan a uno ciertas cosas, pero se las garantizan para seguir con el mismo sueldo. Y adicional a eso, pues el tipo de contratos, pues por lo menos hablando como desde la universidad, son contratos que te vienen a ti a decir por 1 hora, 2 horas, el otro semestre ya no está, no hay una evaluación en realidad que cumpla con las expectativas de alguien, y más de una persona profesional, o sea, uno como docente no se siente identificado con el tipo de evaluación que se hace desde lo público y desde lo privado, porque es bastante subjetiva, y pues dentro del distrito también es como se siente que es el evitar subir los sueldos de los maestros.
Profesora Diana, actualmente, ¿cuánto se está ganando un docente en el sector público y un docente en el sector privado, en aproximado?
Bueno, en aproximado un docente empieza, cuando tú sales, empiezas ganándote, ¿qué te digo yo?, de 1.100.000 a 1.200.000. pero eso te es cuando entras, entre comillas, a un buen colegio, porque hay colegios hasta que alguien que está en octavo o noveno semestre empiezan pagándole desde 600, 700 mil pesos. Entonces, pues también desde ahí empiezan, ¿no? Desde la dignidad laboral. Y en un colegio, pues es de colegios privados que pueden pagar 3 millones, 4 millones, pero el nivel de trabajo es bastante duro. Entonces, pero no todos los colegios privados, pero hay colegios privados que pagan muy mal. Pero más o menos, empezando tú ganas como 1.100.000. Hay usualmente en los privados hay reglamentos internos que te dicen por antigüedad o porque presentaste el examen. En mi caso, por ejemplo, los exámenes de certificación, si uno hizo maestría le van subiendo también. Entonces hay un escalafón interno también y dentro, y pues en el distrito sí, pues porque tengo bastantes compañeros dentro, yo no, la verdad nunca me he presentado porque siempre he estado haciendo otras cosas y me han salido otras oportunidades, pero sí he visto que ellos empiezan como con 1.200.000, 1.300.000 y mientras les convalidan la maestría, pero pues en realidad lo máximo que yo he visto, digamos que entraste con maestría por ahí 2.500.000, lo que pasa es que hay unas diferencias porque hay gente que viene de otros decretos, y la gente que viene de otros decretos, de otras resoluciones, pues ellos tienen otras condiciones, ¿no? Menos evaluación, tienen más garantías, tienen otras facilidades dentro de su contratación laboral, porque pues también está dentro de la evaluación, de las tipificaciones de la evaluación, les dicen por qué, o sea, si se quedan o no se quedan, y aparte viene a ser una vaina como gracias porque me quedé, pero no me van a subir nada, entonces esa es la situación.
Diana, hablando específicamente del paro que están viviendo los docentes el día de hoy y pues mañana también se harán diferentes marchas, el gobierno en realidad dijo que había cumplido con una serie de acuerdos durante el proceso desde el año 2015, si no estoy mal, hasta ahora. ¿Usted cree que el gobierno sí ha cumplido esto o hace falta algo que ustedes digan que es esencial para que ustedes sigan trabajando?
Pues mira, en esencia todo ha sido a punta de retazos. O sea, legalmente pues nosotros todo este tipo de leyes y de resoluciones están hechas a puros retazos. Entonces, por ejemplo, en el último paro fuerte que hubo, entonces después de tanta contestación de 15, casi 20 días de paro, pues los líderes de los sindicatos, pues de haberse pensado, si tú no recuerdo en específico cuánto, subir 10, 15% a los sueldos de acuerdo a escalafón, etcétera. Entonces ya después cambiaron, entonces llegaron a una resolución interna que es 5%, okay, y que ese 5% ni siquiera iba a ser mensual, sino que iba a ser, que ni siquiera, como te digo, no iba a ser mensual, sino durante el año, iba a ser repartido. Llegaron a eso en lo interno y ya cuando la gente se enteró, no, que ya había un acuerdo. Entonces, eso pues obviamente es un incumplimiento, pero es que eso viene a ser también desde la representatividad, entonces eso también es un problema estructural. Y pues en cuanto a también lo de la jornada única, es algo que se viene peleando porque pues no hay instalaciones, no hay maneras, es pagar una jornada única por gente que de repente trabajaba en la mañana y en la tarde. Entonces, de eso obviamente no conviene dentro de los profesionales más mal pagos de la sociedad.
Diana, una propuesta de la exministra de Educación Gina Parodi que se llamó el Día E, el Día de la Excelencia a nivel nacional. FECODE ha anunciado desobediencia civil y muchos profesores están indignados con este día. ¿Por qué?
Porque eso va, es que las fallas estructurales no dan ni siquiera para pensarse la subjetividad de la excelencia, ¿no? Porque las fallas estructurales vienen desde lo público, es decir, que el muchacho tiene básicamente pasarlo, o sea, todo el tipo de recuperaciones, etcétera, hay que pasarlo, como sea, porque eso le va a costar más al Estado. Antes no, de repente no importaban muchos casos, ahorita tienen que pasar, así sean mal preparados, así los niños ya solamente vayan al colegio a comer, porque ese es el problema real. Y desde lo privado viene a ser el hay que pasarlos también por la cosa económica, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser un día que fue muy, muy gracioso, fue pintoresco el haberse sentado, no decir, hablar solo de números, ¿no? Entonces, el número, entonces estos tuvieron tales deciles y quintiles y que el número tan es que le fue muy bien y que entonces cómo vamos a llegar a muy superior y que en la localidad, y no sé, pero sí, o sea, ¿cómo si uno lo mira dentro a escala mundial? Nosotros somos, o sea, la universidad, la mejor universidad de este país, llega a las 700 en el mundo y vienen a hablar de una excelencia sabiendo que hay unas fallas estructurales demasiado fuertes. Es decir, pudieron haber computadores, pero no los usan. O sea, los computadores no se pueden usar en muchos sitios públicos, en muchos colegios públicos no se pueden utilizar. Porque, por ejemplo, si tú eres profesor de informática o algo y se te daña un computador, a ti te lo descuentan de tu sueldo. Hay cosas de ese tipo. Porque yo lo preguntaba la otra vez, yo decía, pero es que hay profes que no utilizan, porque yo estoy trabajando en un proyecto de TIC el año pasado. Y yo decía, pero ¿por qué no usan los computadores? Si ustedes tienen más material incluso que un colegio privado. Pero mire, profes, ¿qué pasa esto? O sea, no se pueden utilizar, usualmente no hay conexión. Les ofrecen han ofrecido un poco de programas que en realidad no, o sea, es que yo estaba trabajando en educación en la nube. Y claro, pues uno iba a dar los talleres y se veía interesante, que era como un tipo de Moodle, y ellos no, y no se podía utilizar, no había red, las contraseñas estaban mal, las programaciones estaban mal, un poco de plata gastada, y decía uno, mire, o sea, finalmente nos vamos a sentar a discutir sobre qué. Porque una cosa es, listo, aceptémonos hablar de calidad, pero calidad bajo qué términos y funcionando bajo unos niveles y unos parámetros que ya de alguna manera están mandados a recoger. Porque como decía en un inicio, la situación ya viene desde un rompimiento ya estructural y epistémico que ya viene cambiando absolutamente todo desde lo tecnológico, desde lo digital, desde las nuevas maneras. Y se sigue trabajando bajo lo mismo para uno sentarse a lo mismo. Hay que estudiar más, hay que hacer tan... Y los chicos ahí como, o sea, absolutamente sin identificarse, o sea, desligando cosas, decir como el arte va acá, esto va acá, y no decir, bueno, es que usted sin arte y sensibilidad, pues usted no puede llegar a ciertos niveles de comprensión y a cierto nivel de adquisición de competencia. Entonces, ese es el problema, que no hay ningún tipo de coherencia ni de cohesión dentro de lo que se supone son los alcances de esta propuesta, que definitivamente viene a ser es un cliché y una carpetica bonita, o sea, hablándolo coloquialmente. Entonces, pues esas fueron como las expectativas. Yo nunca lo había vivido, o sea, siempre en los 12 años que trabajo como profe nunca había estado en el espacio, o porque he llegado tarde a trabajar, o porque no, simplemente no se ha dado.
Es decir,
pero este año sí, y definitivamente no recogió absolutamente ni mi trabajo ni lo que hacen los muchachos.
Es decir, Diana, no solo se está exigiendo mejores salarios, ¿sí? Entiendo que hay unos temas estructurales que los maestros saben que están deteriorando la educación del país, como este de arrastrar a los chicos aun cuando son chicos que no han desarrollado las competencias suficientes.
Ay, porque ellos ya saben qué pasa.
Sí, y eso también les da la tranquilidad a ellos. Finalmente, ¿para qué me esfuerzo si el sistema me arrastra, no? Sí, pero me imagino que también esto responde a unos intereses que están por encima de los intereses nobles de la educación. Responden más a unos intereses de estándares internacionales y de presentar informes maquillados ante los organismos que vigilan la educación mundial, que se preocupa más del tema de la cobertura que de la misma calidad. Si bien ahora en Colombia tenemos cobertura, tenemos serios problemas en la calidad de los estudiantes que están saliendo de las escuelas.
No, absolutamente, porque los muchachos este año hay una preocupación así súper, una preocupación gigante frente a las competencias de lectoescritura y de pensamiento lógico de los chicos que están entrando a primer semestre en las universidades, porque no hay complejidad, no hay análisis, pues no hay en realidad profundidad dentro de los procesos de aprendizaje de ellos, sino así o sí, a punta de datos es que ellos se están formando y pues pensando, enseñándoles a responder exámenes, básicamente lo que se está haciendo, pues para responder a los estándares internacionales como las PISA o como cualquier otro tipo de ejercicio.
Diana, si bien estos son algunos de los temas que ustedes denuncian que deben ser revisados, también hay un tema que a mí me despierta curiosidad y es sobre el tipo de docentes que hay dentro de la escuela, ¿sí? Hace algunos años venimos evidenciando profesionales de distintas disciplinas que son llamados a dictar clases, pero sin tener el componente pedagógico dentro de sus cátedras. FECODE, ¿qué dice sobre ese tema? Al menos los profesores que piensan sobre este tipo de profesiones que se vinculan a la educación, que está bien a primera vista, pero que cuando uno empieza a revisar también el componente pedagógico, también uno dice, bueno, pero es que no son las personas indicadas para responder a este oficio.
Claro, no, esa es otra falla sustancial. O sea, porque muchos, o sea, una de las, por ejemplo, un gran problema en el colegio público es que los niños seguido no tienen clase. Y eso pasa porque, y lo he visto de cerca, o sea, simplemente los profesores, entre comillas, profesionales de otras carreras, no se sienten identificados y lo hicieron porque, como la gente dice, ay, es que trabajo 5 horas, es que es pararse allá, pero pues eso va mucho más allá, eso lo sabemos. Entonces, claro, o sea, ellos no se desesperan, ellos no, simplemente la mayoría, así como pasó con este intercambio súper falso de, entre comillas, bilingüismo, trayendo, gastándose un poco de plata, trayendo gente de otro lado, que finalmente salió desesperada, aprovechó el poder vivir aquí bien un rato, pero la mayoría han desertado y han requerido de profes que estén ahí mirándolos para que los otros trabajen. Entonces eso también ha sido el doblarle el trabajo a los profes. Entonces sí, obviamente para nosotros se trata también como de, no sé, como de deslegitimar nuestra labor, y no nos la labor viéndolo solo desde lo vocacional, sino también desde lo académico y lo nociológico. O sea, se deslegitima lo que hace el maestro, lo que hace el pedagogo, lo que estudia, o sea, las reflexiones a las que llega, porque entonces viene otra persona a hacerlo, y de ahí vienen también otras fallas estructurales de las cuales los chicos simplemente han aprendido un poco de cosas, pero no han tenido los mecanismos para hacerlo. Eso estuvo en el pliego de petición del anterior paro, y fue como, bueno, entonces a todos nos evalúan igual, hay gente que no, ni siquiera ha estudiado, y ahorita les dicen, haga cualquier cosa en pedagogía, pero pues obviamente eso no es lo mismo y deslegitima lo que nosotros hacemos, porque para nosotros es muy difícil desenvolvernos en ambientes, por ejemplo, en mi caso de traducción, o pues también he tenido la experiencia de trabajar con medios, con radio también. Entonces uno cuando va, pero es que usted es profe, la gente lo deslegitima lo que uno hace, y la gente no piensa que nosotros tenemos también otras potencialidades, y que el hecho de que uno esté multiplicando sus habilidades en un aula y como docente, eso no hace que en otros campos también uno pueda ser positivo y pueda ser productor de conocimiento. Entonces, por ejemplo, bien, profesor de sociales, para que se desenvuelva como antropólogo es difícil, pero un antropólogo sí puede ir a dictar clases. Entonces, ese tipo de cosas deslegitiman lo que hacemos, y hace que también la gente deje de creer en la institución como tal, como proveedora de la representatividad.
Diana, otro punto por el que FECODE pues está en paro se basa en la escasez de recursos dirigidos a la educación del país. Desde su perspectiva y experiencia como profesora, ¿cuáles son esos recursos que hacen falta para mejorar la educación?
Pues bueno, en primera instancia, recursos.
Diana, pero antes de que responda esa pregunta, sí, también le voy a adicionar algo. Más bien, ¿de dónde recortamos también para adicionarle a la educación? ¿Sí?
Pues, bueno, empecemos por ahí, desde la corrupción, porque es que mira, ahí por ejemplo ahora estaba justamente yo leyendo algo de la rendición de cuentas, de la que hizo, de la última rendición de cuentas del ministerio, y hay un poco de plata que no aparece, de hecho se sospecha una doble nómina, una nómina alterna. Entonces hay gente que haciendo investigaciones, sí, y gente que sin maestría, sin especialización, etcétera, les dieron sueldos de 7, obviamente contratistas, pero pues les dieron sueldo de 6 y 7 millones, y eso fue bastante gente, y ni siquiera hubo productos sobre eso, fue simplemente tomar datos, hacer relatorías, y recibieron sueldos grandes, de los cuales ni siquiera se tiene en realidad una base y una justificación frente a esos proyectos. Otros proyectos de esa índole también han sido, por ejemplo, esto de 40 por 40 y un poco de dinero que no aparece. También hubo, o sea, ¿cómo es eso que un profe del distrito en la mañana se gane, di tú, de 15 la hora? Porque es que se hace en realidad exagerando, si tú le sumas todo el sueldo. Y mientras que un profesor de 40 por 40 se gana 50, 45 mil pesos la hora. Entonces, ese tipo de cosas es las que hacen que hayan como esos descarriles y ese tipo de programas, así como ese de bilingüismo, de que traigan gente que nada, o sea, habla inglés pero no hace nada más. Sí, porque no, ni siquiera reconocen el tema lingüístico, ni siquiera reconocen la esencia estructural del idioma como tal, sino simplemente se ha hecho. Eso se requiere es una organización total, ¿no? Y el recorte a otras cosas, ¿no? Se suponía que con la venida del posconflicto también iba a empezarse a, y eso es un tema que se han quedado callados dentro de todas dentro de las últimas reuniones, y ha sido eso, que bueno, se suponía que iba a haber un recorte porque ya no se necesitaba inversión para tanta guerra, para tantas armas, etcétera, ni para tanta institucionalidad de eso, sino ahorita ya la plata entonces se va a ir es en fundaciones, ya dijeron que sí, que ahorita se queda con la negociación del ELN, bueno, en fin, entonces de ese presupuesto iba a salir una parte para educación, ¿no? Entonces, para organizar, ahorita lo de Colciencias también este año, que también se hizo un recorte porque, entre comillas, no se utilizaba el presupuesto. Entonces, eso requiere de una organización estratégica y real a lo que se está viviendo, a lo que se vive en el país y a las necesidades de las personas que están en proceso de formación y que hacen parte como directivos docentes, etcétera.
Bueno, sin duda las condiciones laborales de los docentes es un tema que se tiene que entrar a mirar toda la sociedad colombiana, más allá de los sueldos, porque como usted nos explica, son varias las condiciones que ustedes deben sortear para ejercer esta labor. Profe Diana, hoy en el Día del Maestro, ¿por qué es importante dignificar y reconocer la labor de los docentes?
Pues por muchas razones, ¿no? O sea, primero, y lo digo de manera muy honesta, un ejercicio de autoconciencia también, de reflexión de frente a nosotros mismos como docentes, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque también viene algo de pensarse cómo estamos viendo la educación y cómo nosotros, como hay profes que dice, están tan de alguna manera tan decepcionados que no les interesa ni leer en muchos casos, y soy honesta frente a eso. Pero lo primero es eso, el reflexionar sobre esto que es el formar el mundo, ¿no? Es que la gente que en algún momento va a estar trabajando, que en algún momento va a estar construyendo sociedad, pues que tenga algo en la cabeza. Hay que reflexionarlo porque algo de alguno se le queda. Algún camino irá. Nosotros tenemos, no sabemos el poder que nosotros tenemos en el aula. Muchas veces cuando uno ha hecho parte de organizaciones sociales y movimientos políticos, uno dice, listo, yo voy a la reunión, pero ¿cómo soy en el aula? Yo que ya leí algo muy bonito en la Universidad Nacional, que bueno, en la calle como el Che y en el salón como Pinochet. Entonces, ¿cómo viene a ser ese, cómo nosotros estamos siendo en el aula, si estamos siendo coherentes con lo que leemos? Cómo nosotros necesitamos empoderarnos para que la sociedad nos reconozca como agentes importantes de cambio. Y pues bueno, algo último que leí también es que si nosotros estamos de pie, una sociedad no va a estar de rodillas, y eso implica también, como te decía, una capacidad de reflexión y reflexionar sobre lo que nosotros, cómo intelectualmente nosotros también estamos actualizándonos y reconociendo las necesidades del país.
Muy bien, es la profesora Diana Rocío Garzón. Ella nos acompaña en esta mañana. Hemos conversado sobre la educación, sobre las demandas que hacen los profesores del país desde el sistema público, pero también son demandas que se hacen desde el sistema privado de educación para mejorar precisamente ese sistema de educación que hay en Colombia. Profesora Diana Rocío, muchas gracias.
Bueno, listo, con todo gusto.